Esta semana, buenas noticias. El Departamento de Inmigración anunció cambio para dos de las más populares visas, cambios para la visa 457, la visa de trabajo, y cambios también para las visas de estudiantes internacionales. Dentro de esos cambios, algunos se empezaron a hacer ya, pues ya están vigentes desde esta semana, pero los cambios más importantes y más relevantes comienzan a hacer vigencia desde el 1 de julio, en tan solo un par de meses. Y por supuesto, para analizar un poco sobre estos cambios y para hablar sobre lo que podría representar para las personas que en este momento quieren venir a Australia bajo una visa de estudiante internacional, porque hoy vamos a concentrarnos básicamente en los cambios a las visas de estudiantes internacionales. Por supuesto, conversamos con nuestro experto en el tema, Juan Rincón, quien nos habla sobre los cambios que ha impuesto el gobierno y el Departamento de Inmigración para las visas de estudiante.
Mira, básicamente el cambio consiste en que en la legislación actual se determinaban lo que se llamaba assessment levels, que eran unos niveles de riesgo que se le asignaban a cada país y se combinaba con un segundo criterio que era el tipo de curso que iba a tomar el nacional de ese país. Eso determinaba qué nivel de evidencia y qué nivel de evidencia de fondos había que presentar y qué nivel de inglés se tenía que tener para estudiar. Me explico, si tú estabas en un nivel de riesgo 1, por ejemplo, España, el nivel de evidencia que tenías que presentar era ninguno. Es decir, se decía, mire, tengo el nivel de inglés, tengo los fondos y listo, la visa era aprobada. Pero, por ejemplo, si tú estás en un nivel de riesgo 4, por ejemplo, como puede ser un estudiante de la China, tenía que demostrar con pruebas de inglés que tenía, de exámenes internacionales, que tenía el nivel de inglés necesario y tenía que tener los fondos económicos en su cuenta por 6 meses. Y en el intermedio, el nivel 2 y 3 estaba pues prácticamente todo. Entonces, en el criterio actual, digamos, los dos factores más importantes para determinar la evidencia son el país de origen y el tipo de curso que se va a tomar. El cambio que hay ahora, que es, digamos, el cambio más significativo, es que los factores que determinan el nivel de evidencia son el país de origen y el education provider, es decir, la entidad a la que tú te vas a presentar. Entonces, lo que le van a pedir, por decir alguna cosa, a una persona que va a hacer un curso en Melbourne Uni va a ser completamente diferente a que le van a pedir a una persona que va a hacer un curso en un instituto de inglés.
En ese sentido, también hay unas cláusulas específicas para determinar o para hacerle saber al estudiante qué puede y qué no puede estudiar bajo ese tipo de visa, ¿no?
Mira, es que ahí hay otro elemento que es muy interesante. Antes, o en el sistema actual, nosotros tenemos 8 tipos de visas de estudiantes. Entonces, pues si tú vas a estudiar inglés, tienes una 570, y si quieres una visa de un estudio vocacional, es una 572, sí, y bueno, si tú cambias de curso, tienes que cambiar de visa. Ahora no, ahora hay únicamente una visa estudiante, que se llama visa 500. Es decir, moverse dentro de esa visa está por reglamentar y quizá ese es uno de los elementos que surgen en este momento. Es decir, sabemos los parámetros, pero no sabemos cómo van a regular. Pero para contestarte la pregunta específicamente, entendemos que va a haber más flexibilidad para moverse entre un curso a otro.
Bueno, para personas que están bajo un visado de estudiante en este momento, ¿esos cambios lo afectan o solo lo afectan a los nuevos personas que están obteniendo un visado de estudiante internacional?
A partir de julio, a todo el que la vaya a presentar, a todo el que vaya a pedir visa estudiante, a los que están en este momento en visa estudiante, no los afecta, porque la ley rige para aprobaciones futuras.
Ahora, si yo estoy estudiando en Australia y quiero cambiar el curso o quiero cambiar, o de pronto está estudiando inglés y quiero ahora estudiar una carrera en una universidad, en un instituto profesional, ¿cuáles son los requisitos ahora que yo debo tener bajo la nueva legislación?
Mira, no se sabe en este momento porque lo que ellos llaman el online tool, que es El juego de parámetros que va a determinar qué tipo de evidencia y qué tipo de nivel de inglés se requiere todavía no está publicado. De hecho, la ley aún no dice nada en ese sentido. Entonces, yo pensaría que tendríamos que contestar esa pregunta con base en la legislación actual. Uno de los elementos que tenemos que ver es qué es lo que genera esta legislación. Yo lo que entiendo, y ha sido repetido muchas veces, es uno, quieren simplificar el proceso, es un elemento. Y el segundo elemento es que esta legislación lo que pretende es preservar y fortalecer la integridad del programa educativo. Es que lo que más le preocupa al Departamento de Inmigración y al Departamento de Educación es aquellas personas que usan las visas de estudiante para permanecer indefinidamente en Australia sin presentar unas visas de residencia permanente. Y eso es lo que ellos quieren evitar. Entonces, de hecho, el otro cambio, el segundo cambio más importante que incluye esta ley es ese, el tema de la genuinidad del estudiante. A lo que me refiero con esto, Carlos, es que este cambio no va a hacer las visas de estudiante ni más costosas, ni se va a requerir más nivel de inglés, ni que sea más difícil obtener la visa. No, eso definitivamente no es el propósito de este cambio. El propósito de este cambio es que las visas sean más rápidas, se otorguen de una manera más rápida, pero a los estudiantes genuinos. Es decir, si una persona quiere ir a estudiar a Australia, la visa le sale rápido y le sale bien, o si está aquí en Australia y quiere prolongar sus estudios, puede hacerlo de una manera mucho más simple. Lo que pretenden evitar es que las visas de estudiantes se usen para permanecer de una manera no genuina, es decir, que la persona diga, mire, yo estoy aquí en Australia con una visa estudiante, pero lo que estoy es trabajando para conseguir plática. Es lo que ellos quieren, es lo que quieren evitar. Entonces, ese es el propósito. Yo de todos modos, pues como agente de migración, lo que siempre recomiendo es, si una persona viene a Australia como estudiante y decide quedarse, eso es absolutamente legítimo y eso es absolutamente válido y eso la ley lo permite, pero entonces hay que hacer un programa de residencia permanente. Y felizmente hay muchos caminos, pero hay que planearlos y hay que hacerlos, decirle, bueno, listo, usted quiere quedarse acá, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que estudiar? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que llegue a esa meta? Pero lo que no se pueden quedar es de una manera indefinida saltando de un curso para otro sin un propósito claro. Ahí es donde se encuentran los problemas y eso es lo que pretende evitar este cambio.
¿Cree, Juan, que hay la posibilidad o existe la posibilidad de que el gobierno también reconsidere el hecho de pedir cierta cantidad o ca a cantidades a veces demasiado abultadas de dinero para poder venir a estudiar a Australia?
Mira, no ha habido discusión en cuanto a fondos. Lo que sí hay mucha discusión es qué nivel de evidencia hay que presentar. ¿Por qué? Porque mira, los fondos están calculados con base en unas apreciaciones del costo de vida en Australia. Que entonces, pues tú sabes, un estudiante dice, mire, un estudiante tiene que tener 18 mil dólares al año en fondos para mantenerse acá. Eso equivale a tener unos fondos de gasto de 1.500 dólares, asumiendo que el estudiante no trabaja. Entonces, bajar de eso yo lo veo muy difícil. Pero lo que pasa es que una cosa es que a ti te digan, usted tiene que tener los 18 mil dólares en la cuenta. Otra cosa que lo tienes que tener 3 meses, otra cosa que lo tienes que tener 6 meses. Entonces, ahí el problema es qué nivel de evidencia tienes que presentar. Yo creo que para personas que vienen a hacer posgrados, para personas que vienen a hacer cursos serios, definitivamente va a ser mucho más sencillo. Eso es lo que yo espero realmente. Y yo creo que todo esto se hace de alguna manera para facilitarle la vida a los estudiantes genuinos, definitivamente.
Bueno, ahí están los nuevos cambios en los visados de estudiante. Juan Rincón, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Muchas gracias.